55 millones de pesos. Y como te decía recién, Lorena Villaverde, que no pudo asumir como senadora por el escándalo que se destacó por sus vínculos con Fred Machado, accedió a un préstamo de 225 millones de pesos luego de que le habían rechazado la posibilidad en su provincia. Así que fíjate, claro, la percepción de que la gente sale de la pobreza para ellos es una percepción real. Claro. Efectivamente están accediendo a dinero.
Dice, tomemos un ejemplo al azar, sí, el nuestro.
Me pude comprar la casa
finalmente. 8 de la mañana, ¿quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo mayormente nublado. En La Plata, 21 grados, 2 décimas. La temperatura, 99% la humedad. Ratificado por el gobierno, Manuel Adorni baja el nivel de exposición. El jefe de gabinete mantiene el respaldo del presidente y de Karina Milei. De todas formas, no dará la conferencia de prensa que estaba pautada para hoy y cumplirá agenda en Olivos, aunque por el momento no trascendieron precisiones de las actividades. Mientras tanto, la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito sigue avanzando. Deja un nuevo alerta meteorológico para la tarde de hoy en Bahía Blanca. La advertencia por tormentas fuertes afecta también el oeste de Patagones, Villarino y Puan, y la zona baja de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. En tanto, en la comarca serrana, en las localidades de Sierra de la Ventana y Saldungaray, el personal de defensa civil intervino para ayudar a los vecinos que autoevacuaron ante la cantidad de agua caída durante el temporal. Hoy podría regresar al país la santiagueña Agustina Páez. Luego de que le sacaran la tobillera electrónica, la abogada transita la cuenta regresiva para volver al país tras ser procesada por injuria racial en Brasil. Si la logística aérea lo permite, el regreso se concretaría esta tarde y la influencer viajará acompañada por su padre, Mariano, y por el abogado Sebastián Robles.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria como local de Platense sobre Racing de Chivilcoy, 90-89, mientras que en Córdoba, Atenas le ganaba a Peñarol de Mar del Plata 95-85. La liga tendrá un parate de 2 días y estará retomando el próximo viernes con 2 partidos cuando estén jugando en Comodoro Rivadavia Gimnasia frente a Argentino de Junín. Y en Córdoba, Instituto está recibiendo a Platense. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo mayormente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 21 grados, 2 décimas. La marca térmica, 99% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
De la mañana, seguimos en Napan por Radio Provincia. Bueno, el método del oficialismo nacional de ajustar salarios y jubilaciones como ancla antiinflacionaria tiene el doble efecto de no frenar la inflación, pero sí de endeudar cada vez más a los hogares. La diputada provincial de Fuerza Patria, Ana Luz Valor, presentó un proyecto de ley sobre la situación de las familias endeudadas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos comunicados con ella. Ana, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Buenos días, Sebastián. Buenos días, Felicita. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y la oportunidad de poder transmitir a los oyentes el proyecto.
Ana, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la situación de las familias en la provincia de Buenos Aires y qué es lo que propones como solución?
Bueno, nosotros lo que venimos viendo ya desde el año pasado, cuando presentamos el proyecto en el mes de junio, es que la situación de los hogares argentinos se estaba poniendo cada vez más difícil en términos del sostenimiento diario, ¿no? De pago de servicios, de afrontar el gasto en alimentos, de afrontar los gastos a la hora de tener que comprar artículos, por ejemplo, para el ingreso escolar de los chicos o a mitad de año, bueno, para todas las necesidades de la vida diaria, ¿no? Ya no endeudarse para por ahí comprar algo, una televisión o una heladera o irse de vacaciones, sino para poder sostener su vida diariamente. Entonces, bueno, cuando empezamos a ver este diagnóstico, nos generó una preocupación y presentamos este proyecto, ya te digo, en junio del año pasado, pero hoy, teniendo en cuenta los últimos índices en donde nos están indicando que 9 de cada 10 hogares se están endeudando, es más que pertinente y también es prioritario poder aprobarlo.
Claro, claro. Bueno, ¿y qué dice el proyecto? Porque tiene varias líneas, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la concientización, la información clara también para los consumidores con respecto a cuáles son, me imagino, las tasas de interés, las condiciones de los préstamos que se otorgan. Y entiendo que también hay algo contemplado para aquellos que ya están sobreendeudados. Contanos un poco la esencia del proyecto.
Exactamente. El proyecto tiene dos partes clave. Uno tiene que ver con incorporar un procedimiento administrativo en donde estarían funcionando las oficinas de defensa del consumidor de las municipalidades y en donde se le da la competencia también a los juzgados de paz para que intervengan en este procedimiento administrativo, que sería una especie de audiencia entre el proveedor de la deuda, el acreedor, en este caso los deudores, los ciudadanos, en donde pueden llegar a una negociación en la que pueda haber una quita de intereses, o un nuevo sistema de cuotas, bueno, distintas negociaciones que se pueden dar entre las dos partes, y lo más importante es que cuando empieza este procedimiento se suspenden por 90 días cualquier tipo de actuación judicial que pueda generar un embargo, claro, dándole un poco más de tranquilidad a las familias, ¿no? Porque el problema también que estamos teniendo, sí, es que esta espiral de endeudamiento está provocando en las familias una presión y afectando también su salud, no solo física, sino también emocional. Claro. Por otro lado, lo que plantea el proyecto de ley es incorporar en la enseñanza oficial todo lo que tenga que ver con la cuestión financiera, la información crediticia, aprender a leer la letra chica, saber qué significan las distintas siglas, el costo financiero total, bueno, las tasas de interés, todo esto incorporado a la enseñanza oficial para que después también, al momento de tomar un crédito, los ciudadanos puedan saber qué es lo que están haciendo, y lo que también decías vos, ¿no? Que haya una información clara por parte de aquellos que otorgan los préstamos, porque muchas veces no solo es confusa, sino también es engañosa directamente, con lo cual también tiene que haber ahí una normativa y una regulación para que haya realmente una información clara y una competencia, digamos, que sea clara para los consumidores a la hora de tomar el crédito.
Ana Luz, ¿qué porcentaje de esas deudas de los hogares va hacia soluciones informales, es decir, por fuera de bancos o billeteras electrónicas, digamos, con estos sistemas de dinero inmediato, etcétera, etcétera, donde el interés es usurario?
Exacto, bueno, como decís vos, ¿no? Las deudas se toman en distintos lugares. Tenemos por un lado el sistema financiero tradicional, los bancos, después tenemos la fintech, que son todas las billeteras, sí, virtuales, y también aquellos prestamistas, esos locales de barrio, empresas que incluso hacen propaganda en las camisetas de fútbol y que los intereses son, pero, y te decías vos bien, usurarios, se van por las nubes, te hacen unas bolas de nieve que son imposibles de pagar, pero que el ciudadano no le queda otra alternativa que hacerla porque tiene que comer, claro. En definitiva. Entonces, a veces incluso no es solo falta de información o de educación, sino también la urgencia que te hace tener que...
Sí, las posibilidades, ¿no? Porque además hay una ausencia. Los bancos están en otra, podríamos ponerlo en esos términos.
Claro, sí. Se piden, o sea, mucha gente no accede a los requisitos que te solicitan los bancos, entonces también no les queda otra que acudir a estos préstamos. Y lo que sí tenemos son números clarísimos que tienen que ver con la toma de deuda y con la mora. Estamos viendo que la mora saltó a la hora de pagar las deudas. De marzo del 2025 a marzo de este año, pasó de 2,4 a 10,5, una cosa así, o sea, una barbaridad en la mora. Eso en el sistema financiero bancario tradicional, pero en la fintech está rondando el 25%. Ahí te da la pauta de que la cantidad de créditos que se toma por esa vía es mucho mayor, y también estamos viendo que los vecinos nos dicen, bueno, tomo un préstamo en una y pago la deuda de la otra, o sea, se endeudan con distintas...
una locura, claro, muy difícil salir después, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Así que bueno, por eso estamos trabajando fuertemente con este tema, que hemos visto durante estos meses que se fue agravando día a día y que hoy realmente ya, por suerte, por un lado, está en boca de todos. Sí. Muchos están, muchos comunicadores están hablando de esto, pero bueno, necesitamos tomar armas en el asunto y por lo menos en la provincia de Buenos Aires poder avanzar con este proyecto que le lleve un alivio a los bonaerenses.
Existe desde el oficialismo nacional un mensaje diciendo, bueno, volvió el crédito, la gente accede a crédito, confundiendo crédito con deuda, es decir, lo que acabas de decir, que es algo es endeudarme, que me endeude para comprar una moto que me puede servir para mi laburo o lo que fuera, y otra cosa es endeudarme para pagar alimentos, para pagar el supermercado.
Y aparte, discúlpame.
No, por favor, vos.
Están viendo el consumo con, por ejemplo, yo pago la factura de la luz del mes pasado y de este mes juntas, por ejemplo, trato de ponerme al día y eso se está tomando como un mayor consumo. O sea, están alterando también los índices, claro, de medición. Y por eso están diciendo que el consumo está subiendo, cuando en realidad todos lo vemos en la calle y lo vemos a la hora de ir a comprar cualquier cosa, que los locales están vacíos, en que la gente tiene que preguntar permanentemente cuánto salen las cosas, muchas veces tienen que dejar las cosas en el mostrador, ni hablar de las farmacias y los jubilados que van y eligen entre 4 o 5 remedios que tomar, eligen 1 o 2,
sí,
o les piden blister en lugar de caja y dicen parto la pastilla en 4 pedazos. Aunque tengo que tomar una entera, bueno, es tremendo. Y lo vemos todo el tiempo en la calle. Entonces, la verdad es que mienten descaradamente y encima jugando con el hambre de los argentinos es muy triste.
¿Qué desde el punto de vista político, descuento que del lado de Fuerza Patria vas a tener una buena acogida, pero el radicalismo, el PRO, ¿ven esto, digamos, cuál es tu percepción sobre la visión de ellos?
No, bueno, nosotros lo que venimos viendo es que son muy pocos los proyectos que acompañan las fuerzas opositoras, es muy difícil lograr un consenso, hay muchos bloques en la legislatura, el año pasado había 12, creo que este año son 9 o 10 distintos bloques. Obviamente sabemos que no contamos con la Libertad Avanza, pero bueno, creo que con un trabajo de discusión, de escucha, de muchas reuniones, más allá de las comisiones, esperemos que tengan en cuenta la situación que están viviendo los argentinos y las argentinas, bueno, en este caso los bonaerenses, y que nos acompañen. Yo creo que cambió algo igual, sobre todo en este marzo, no solo mirando los índices, también teniendo en cuenta que se ha elevado, pero muchísimo, el nivel de desempleo. Todo el día te encontrás con gente nueva que se ha quedado sin
Pero trabajo. Ayer los indicadores de la pobreza le dieron una buena noticia al gobierno, Ana. ¿Cómo entendemos esto?
Pues sabemos que los datos están súper manipulados. Yo no creo absolutamente en ninguno de ellos. Mientras Caputo nos dice que sube el consumo, bueno, esto que decían ustedes también, ¿no? Que hay mayor crédito, entonces quiere decir que estamos mejor. La calle te dice otra cosa. Una cosa es lo que te pueden decir los números amañados, y también lo que ellos quieran comunicar, porque la verdad es que a la hora de comunicar son muy buenos y pueden decir una cosa cuando en realidad es otra, pero la realidad en la calle nos está diciendo totalmente algo diferente.
Sí, eso parece, ¿no? Es como cae el consumo y baja la pobreza. Vos decís que los quienes salieron de la pobreza se resisten a consumir, es raro.
No solamente, sí, digamos, esta realidad se choca con el relato oficial o con estos indicadores que están muy cuestionados, sino que acabamos de repasar la situación de Adorni, ¿no? Que accedió a esos créditos tan extraños de por parte de jubilada, bueno, que se está enriqueciendo. Sí, acabamos de mencionar... Acabo de mencionar un listado de funcionarios de este gobierno que acceden a créditos del Banco Nación. Aparentemente hay un favoritismo político. No, la mayoría de los argentinos están imposibilitados de acceder a ese tipo de créditos.
Exactamente, sí. Además, ellos dicen, bueno, bajan las tasas, pero tenés una tasa pasiva, que es ya el plazo fijo, en el 34%, pero después las tasas de créditos hipotecarios pueden llegar, según la entidad financiera, hasta el 250%.
Claro.
Entonces, es una mentira, se cae de Maduro que bueno, es un engaño, ¿no?
Ana Luz, muchas gracias por esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Ana Luz Valor, diputada provincial de Fuerza Patria, nos comenta que presentó un proyecto de ley sobre la situación de las familias endeudadas en la provincia de Buenos Aires.
Sebastián Fernández, Rinconet, y felicita a Buenavista, Napal.
Información, humor y
bocha de Topacales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia. En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AUSA. Por una nueva cultura del agua.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro.
Los dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Los tres se va a volver a inundar.
Este momento aparece la luz del túnel.
El 4 nos inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo! ¡Carajo!
8:19 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bien, bueno, hablamos de nuestro gran amigo Manuel Adorni, que no vamos a escuchar hoy, y lo lamentamos profundamente, porque esperábamos que hoy pudiera deshacer la opereta acá, porque estamos seguros que detrás de esto está...
Bueno, por ahí nos sorprende alguna declaración espontánea en algún momento del día, no sabemos qué va a pasar.
No perdamos esperanza. Bien, así que queremos recordar a la Adorni picante, al Adorni poderoso, al Adorni que daba respuesta, que se sentía eterno, cuando nos decía que los argentinos merecen saber qué se hace con la plata de su bolsillo. Lo escuchamos.
Que el 89% de los fondos transferidos a las universidades entre el 2015 y el 2022 todavía no fueron rendidos. Los argentinos merecen saber qué se hace con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de los estudiantes. Si nada tienen que ocultar, ningún problema hay en que, o ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas.
Es archifalso lo que decía, las cuentas de las universidades públicas se auditan está la Auditoría General de la Nación, en fin, hay todo tipo de sistemas. Es el viejo truco de decir que hay un negociado, un tongo, lo que fuera, para dejar de financiar lo que estos camisas pardas quieren dejar de financiar, que es la educación pública esencialmente, la ciencia y la investigación y la educación. Pero había... el presidente de los pibes de Ninfa proponía un sistema aún más radical para combatir la corrupción. Fíjate, Manu, en tu lugar empezaría a temblar.
Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue ejectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo, el que las hace, las paga. Digo, casi que sería un esquema persa. ¿No? Digamos,
esquema persa.
Y sí, te agarro robando, te corto la mano.
Directamente. O sea, que quiere terminar la gestión y que no haya denuncias sobre funcionarios, o por lo menos...
Las denuncias pueden existir.
Sí, pero que no van a permanecer. No va a cubrir a ningún funcionario.
No voy a cubrir a ninguno. Le pongo un torpedo en la cabeza al que sea. Me importa nada. Mi compromiso es con los argentinos. Yo tomé un compromiso con los argentinos. O sea, yo soy un outsider y yo, digamos, no me siento parte de la política, me siento parte de los argentinos.
Qué bien. Me gusta primero esta idea de que la política no forma parte de los argentinos, ¿no? Los políticos vienen de otro planeta. Pero, che, yo que el pobre Adorni empezaría a temblar. Fíjate si todavía tenés manos y ojo con que te pongan un cañonazo en la cabeza, como prometía el presidente de los pies de Ninfa. Algo me dice que este tema es más complejo.
Sí, bastante más complejo.
Exactamente.
Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más, no cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más, con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Ya diputados, y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan, ahora clonazepam, pastilla. danza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad. No me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas.
Buenos días, Naparero, ¿cómo le va? Carlos de Verazategui. Yo creo que Adorni, el problema es que maltrató, ninguneó siempre con esa sonrisa socarrona y soberbia, y hoy le viene el vuelto porque militás una cosa y haces todo lo contrario. Yo creo que más por eso. Y ayer en una conversación de amigos hablamos justamente de eso, de que el daño no es Adorni, sino lo que está haciendo el gobierno en el país. Abrazo grande, buen miércoles para todos.
Absolutamente, así es.
Buen día, Mesana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, ayer vi en la calle el festejo popular por el descenso del índice de pobreza que, como siempre, dibuja y manipula el INDEC. Vi la alegría de los enormes grupos cada vez mayores de familias que viven en la calle, de quienes también en forma creciente revuelven diariamente la basura para obtener qué comer, de quienes suben al tren cada vez en mayor número y frecuencia, generalmente con una criatura en los brazos pidiendo no solo dinero, sino qué comer, algo para comer. En realidad, y tristemente, lo único que bajó, sin dudas, es el respeto, la empatía y la solidaridad por los pobres. Claudio.
Así es, Claudio, es exactamente eso.
Bueno, pero tranquilos, porque saben que Virginia Gallardo llegó a su banca. Esto de la renovación de la política.
Eso.
Ideas nuevas,
son
ideas
outsiders.
Frescas.
Outsiders.
Claro, la patria está en peligro y lo entendieron muy bien aquellos que dejaron sus carreras y se dedicaron a la política como Virginia Gallardo, que acaba de presentar su primer proyecto de ley. Un proyecto muy importante que busca declarar de interés de la Cámara de Diputados los premios Martín Fierro. Creemos que esto puede servir para salir adelante.
Es un momento,
¿sí?,
bisagra.
La iniciativa apunta a destacar su trayectoria y su aporte al desarrollo de los medios en el país. La ceremonia, organizada por APTRA, actualmente presidida por Luis Ventura, según el proyecto, busca conocer, reconocer más de 6 décadas de continuidad y su influencia en la industria cultural. Bueno, los fundamentos son imperdibles realmente. Allí Virginia Gallardo señala que se trata de uno de los eventos más relevantes del ámbito del periodismo, de la televisión, de la radio. Remarcó además que se ha adaptado a las nuevas plataformas digitales, a los cambios culturales del país. No menciona que Adorni tiene un Martín Fierro, justamente. En ese periodo de adaptación, Adorni se llevó un Martín Fierro. Por tuitear, claro, quizás le hagan alguna...
Me había olvidado el Martín Fierro por tuitear.
Sí, claro. El texto destaca el rol de los premios en la construcción de una identidad cultural compartida. No sabemos quién lo escribió, si fue la propia Virginia o alguno de sus asesores. Subraya que reflejan la evolución de los medios, su impacto en la formación de la opinión pública, y pone en foco el aporte del galardón a la industria cultural y creativa. Considera que incentiva la calidad, la diversidad y la profesionalización con impacto en la economía del conocimiento. Fíjate
del
vos.
Conocimiento.
Fíjate
de,
vos hasta dónde llega.
La economía del
fíjate
desconocimiento.
Vos hasta dónde llega. Claro, ya que estaba tan interesada en la industria cultural y demás, pensamos que por ahí podría meterse con lo que sucede con el Inca, con lo que ha pasado con la adquisición del Fomeca, que es el programa de fomento para los medios populares, los cooperativos, que ha desaparecido directamente, los comunitarios, lo que está pasando en términos generales con los medios de comunicación, pero Virginia no quiso arriesgarse mucho y se quedó allí. Con los premios Martín Fierro, incluso dentro de su mismo sector, algunos ya le están pegando por haberse lanzado con este proyecto.
Me gusta porque el otro día en un programa de Chimentos la destruían a Virginia Gallardo,
sí,
como diputada, diciendo, pero ¿quién es esta? Y es, che, hay Juliana Santillán ayer o antes de ayer tuiteó una foto, ella también, Santillán, sí, es diputada, sí, de Libertad Avanza, una foto diciendo que estaba con varios embajadores, sí, entre los cuales el embajador de Checoslovaquia, bueno, país que no existe.
Son muy duros ustedes, pero existió.
Existió.
Son muy malos, claro.
Está la República Checa.
El mundo se transforma muy rápidamente, uno no llega a tomar nota de todos los cambios. ¿Cómo saber que no existe más?
Yo estuve el otro día con el embajador del Imperio Austrohúngaro.
Sí.
Y otro, sí, tomando un café con el embajador del Imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico.
Sí.
Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a la diputada Gallardo y nos ponemos contentos que se tome tan a pecho esto y que empiece a...
Ojo, capaz que maneja alguna información que nosotros no,
que nosotros
pronto se hace algún anuncio.
¿Me
entendés?
Puede ser.
¿Por qué no? Nos deja azorados a todos.
Azorados completamente. 8:30 de la mañana. ¿Y quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que...
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 30 minutos. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 22 grados 2 décimas. La temperatura 96% la humedad. La justicia ordenó al Gobierno Nacional que aplique la ley de financiamiento universitario. Los jueces resolvieron que el Congreso había agotado el procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por lo que la norma debía ser aplicada. De esta manera, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de avanzar con la actualización salarial del sector y la recomposición de becas mientras se resuelve la cuestión de fondo. Se reactivó la búsqueda de los restos de Miguel Bru. Desde ayer se realizan operativos en un predio de abasto que hasta el momento arrojaron resultados negativos. Rosa, la mamá del estudiante platense desaparecido y asesinado en 1993, dijo que tiene la expectativa de que esta sea la última vez y puedan encontrarlo. Trump sugirió un nuevo plazo para el final de la guerra con Irán. El presidente norteamericano dijo que la operación militar podría terminar en 2 o 3 semanas. Estimó que la Casa Blanca había logrado en gran medida los objetivos militares y que dejaría en manos de otras naciones la resolución de los estragos relacionados con el bloqueo al estratégico estrecho de Hormuz. Bajo alerta por tormentas fuertes y lluvia en importante cantidad, está 9 de julio, en estos momentos... Cielo nublado, 24 grados 4 décimas. La temperatura, 95% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
¿Cómo están? Buen día, feliz, rico. Bueno, volviendo, después de que el 24 subió un Adorni al colectivo y me arrebató el celular y me dejó incomunicada por varios días. Bueno, este señor se encontró en los departamentos en un topolín, claramente, y con su mujer son Bonnie and Clyde, una sociedad para el mal. Y además, convengamos que cualquiera que se dedica al coaching ontológico tiene un cartel en la frente. Si no, recuerden a Cositorto. Un abrazo.
Andrés estaba escondida. Estaba desde la clandestinidad mandando ese mensaje.
Absolutamente. Bien, 8:33 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Bueno, se normaliza la situación en Mar del Plata después de la inundación. Fueron 7 minutos de lluvia que colapsaron las calles y hubo caos en la zona sur de la ciudad. Para tener más información, ya estamos conectados con Nicolás Galante, corresponsal de Radio Brisas. Nicolás, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicita Bonavita.
Equipo, ¿cómo andan? Buen día. Qué sustito ayer, ¿no? Principalmente sí, para quienes por ahí estaban en la calle, me imagino. Nosotros dentro de todo veníamos advertidos porque, bueno, si bien estamos en Mar del Plata, laburamos en Mar del Plata, yo soy de Miramar, y ya me venían avisando que hubo un fenómeno bastante similar una hora antes, aunque el milimetraje fue mayor por allá, entre 90, 100 milímetros van viendo, mucho de ello en menos de una hora. Bueno, no hay mucho sistema que aguante. Y aquí cerca de la 1:30, 2 menos algo de la tarde, fue el primer chaparronazo que, bueno, algunos colegas coincidieron en titular con esos 7 minutos con todo al momento de precipitar, que no afectó a toda la ciudad de forma uniforme, ¿no? Creo que si nos queda una cierta tranquilidad, en cierto modo, fue más que nada el sur de la ciudad y más que nada la parte costera. Cuando hablamos de Juan B. Justo al sur, cuando hablamos de donde están las plantas pesqueras, no el puerto mismo, ¿no? Pero sí muy cerquita del mismo, que es donde está todo eso. Y ayer lo charlábamos con Albino y Sabrina, ¿no? La cuestión también de un lugar con mucha loma, con mucho relieve, con mucha calle empinada, que terminó dejando algunas postales que no es que nunca habíamos visto en Mar del Plata, pero que no queremos volver a ver porque claro, hubo agua dentro de casas, agua dentro de comercios, lugares que por ahí no pasaba nadie, que a los pocos metros, por una cuestión de la caída propia de pluviales o del agua, tenías 50 centímetros juntos de golpe de altura. Sí, entonces claro, era todo bastante raro como se venía dando ayer, ¿no?
¿Cuál es, digo, entre 20 y 60 milímetros? Eso es, digo, ¿eso alcanza para que desborde Mar del Plata? ¿Es mucho? ¿Es poco?
El tema es que los 60, ponele, que se han medido en ese sí, rato, cerca de las 2 de la tarde, que muchos por ahí incluso lo estaban viendo en vivo por tele porque estaba jugando al Docivi, claro, a esa hora, no muy lejos del lugar más complejo, y no hubo ningún problema en un estadio que bastante baqueteado está. El tema fue la poca cantidad de tiempo donde eso llegó a caer.
Fue muy
rápido. Entonces, bueno, ahí se terminó viendo como lugares como la avenida Edison, ¿no? Que es la continuación de Alem, ya cuando uno encara para el sur de la ciudad. De hecho, más adelante es la avenida de acceso a los barrios privados que están más en auge ahora, sectores como la calle Magallanes, mucho arroyo entubado también, que uno de los lugares donde se ve una camioneta negra que ha quedado casi media camioneta tapada, y un camión de repartos también. Es un lugar bastante bajo donde pasan las diagonales Sant'Angelo, Imbado y Gascón. Dense cuenta que quizás son nombres que no, uno no está habituado porque no son los lugares más turísticos, ¿no? Pero sí lugar de gente de laburo, sí lugar de barrios de mucho tiempo, de la comunidad italiana y demás, pero lugares donde abajo pasa el arroyo del barco. Entonces, bueno, con toda la cantidad de agua que hubo de golpe, no llegó a cubrirse. Estamos esperando los datos finales quizás de lluvia, ¿no? Hay una cuestión, y es que el pluviómetro oficial del servicio meteorológico está en la otra punta, está en la zona norte, está en el aeropuerto, entonces no va a poder medir como corresponde la cantidad de agua que cayó, pero hasta hace un rato la última actualización de Defensa Civil habla de esos valores que ustedes decían, ¿no? 20, 40 milímetros, 60 o 70 en algún punto, Miramar, como decíamos, cerca de los 100, de Mar Chiquita no tenemos reporte de nada raro, por ejemplo, y en Maipú anoche cayeron 110 milímetros en menos de una hora también, y obligó a un operativo bastante grande, ya hablando a 130 kilómetros más al norte, ¿no?
Recién veíamos fotos en los medios gráficos de gente en botes, en kayak, digamos, desplazándose en las calles completamente inundadas. Fue muy rápido, ¿no? Fue inmediato.
Claro, claro. Eso es lo que más se va remarcando. A veces, está bien, ahora hay algún empujón de la IA, ¿no? En algunos casos, pero sí, en otro también están los chicos que siempre aprovechan alguna tabla de barrenar o algo como para decir, bueno, pasó el peligro, aprovechemos esta pileta, sí, que tenemos en la puerta de casa.
Claro.
Pero fue todo tan rápido que, a ver, hubo un aviso a corto plazo al servicio meteorológico, los 2 o 3 meteorólogos locales que trabajan daban alguna lluvia, pero no tenían forma de medir que iba a ser tanta caída en poco periodo de tiempo. El alerta después del segundo chaparrón pasó a naranja. Entonces fueron todas situaciones que se fueron dando, más allá de que quizás el momento de más complicación fue justamente mientras se estaba disputando el partido, ¿no? Fue cerca de las 2 de la tarde, donde varias de estas calles del sector sur de la ciudad se fueron complicando. Vuelvo a repetirles, centro de la ciudad, por lo menos yo estoy cerca de Plaza Mitre, cerca del sector del shopping, llovió mucho, pero más que el agua de cordón a cordón no pasó, y cuando nos movíamos con el móvil de la radio, ya más a esos sectores más complicados. Había gente de una planta pesquera que estaba arriba de una escalerita esperando que baje un poco el agua para poder sacar motos y bicicletas y poder irse. Autos que en algunos puntos, producto de la pendiente, el agua llegaba casi hasta los espejos retrovisores. Gente sacando agua de los autos. Fueron sectores muy puntuales que, vuelvo a decirle, chicos, el tema de la caída de la pendiente de una loma. De hecho, si uno se pone a ver otra de las imágenes, no hay tanta casa ahí porque es justo el tramo de Avenida de los Trabajadores y de la propia Ruta 11. Todo lo que es esa parte que parece autopista cerca de Mogotes o la bajada de la Avenida Mario Bravo, cayó mucha agua entre lo que llovió y lo que venía arrastrando, quedó piedra y barro por todos lados. Pero bueno, no pasó a mayores en barrios más complejos, ¿no?, que están ubicados más al oeste y al sur de la ciudad. No obligó a la suspensión de clase, más allá de que anoche cerca de la una hubo una tormenta eléctrica bastante fuerte. Sí se tomaron estas decisiones en Lobería y General Alvarado, que hoy están comenzando sin dictado de clases, ante la duda, ¿no?, ante la alerta naranja, ante todas las complicaciones que se fueron dando. Pero bueno, una Mar del Plata que empieza ya a retomar una jornada ya un poquito más normal, aunque bueno, con esas viviendas afectadas, con la entrada de agua que estarán seguramente estarán secando, más allá de que la humedad no les va a permitir una limpieza a fondo, ¿no?
Nicolás, muchas gracias por esta entrevista.
Abrazo grande, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nicolás Galante, corresponsal de Radio Brisa, sobre la situación en Mar del Plata que se normaliza después de la inundación.
Napalm. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita.
Napalm. Información, humor y bocha de Héctor Pascales. Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendí la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Dame fuego. 8:40. 8:34 de la mañana. Seguimos en Napalm por Radio Provincia. Y efectivamente los sueldos caen, cae el consumo, caen las jubilaciones, pero sube el transporte, así que algo bueno tenemos para dar. Así que como nada tecnológico nos es ajeno, ya estamos en comunicación vía cable coaxial con nuestro amigo y colega Diego Ruiz Díaz, que volvió a su segundo hogar, a Constitución, para ver este aumento de boleto, si llega, lleva algarabía, si lleva alegría a los usuarios. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, hola, compañeros? Diego. Bueno, realmente una mañana bastante rara, ¿no? Porque hay sol, es un ratito llovía. ¿A alguien se le ocurrió pensar que una señora mayor se iba a casar? ¿Alguna que esté en Casa Rosada? Tal vez, no lo sabemos. Pero bueno, lo cierto que hasta hace un ratito lluvia con sol aquí en Constitución. Y todo lo que sube, la ley de gravedad tiene que bajar, o lo al revés, en este caso la ley de gravedad inversa, ¿no? Sí. Todo lo que baja va a subir. Pero quiero, al principio me dijeron que tenemos tiempo, quiero felicitar a nuestro señor presidente de la Nación, que ha bajado la pobreza. Ahora hay más de 800.000 millones de personas menos que son pobres, y se han convertido evidentemente en ovo-lacto vegetariano, porque sí, bajó el consumo de lácteos, el consumo de carnes, así que seguramente serán ovo-lactos vegetarianos y estarán comiendo seguramente alguna verdurita en esta mañana tan interesante aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, también quiero felicitar porque ha aniquilado el señor Terminator, presidente de la Nación, la inflación.
Completamente.
Junto a Toto Caputo, porque no hay aumento. Uy, sí, hay aumento, en realidad un 5%.
Baja para arriba, la inflación baja para arriba.
Exactamente. Pero bueno, no se va a notar prácticamente porque es alrededor de entre 40 y 50 pesos por boleto, ¿no? En los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires pasan a cotizar el mínimo 7.15, los que circulan por la provincia de Buenos Aires 8.32. ¿Sabe que estuve viendo? ¿Cuánto valía en el 2023? La campaña del miedo. Iban a decir que valían 1.000 pesos, no llegaron a 1.000 pesos, pero valían entre 50 y 60 pesos el boleto. No se alarme. Los salarios seguramente han aumentado más de 1.000%, ¿o no?
Por lo menos.
Claro, exactamente. Por eso mismo, en Constitución, si le parece, la gente al respecto, muy contenta, nos decía.
5% ahí aumenta.
¿5%?
Sí.
Y me parece que tendrían que aumentar los sueldos también, porque
¿mucho transporte toman?
Sí, tomo subte, tren. Ah, no, ahora me voy cambiando, pues ya, por el tema del gasto para volver a mi casa.
El subte 1.414 a partir de hoy.
Nada, no, una guasada, es un montón.
5%, no, dígame esa nada más.
No, horrible, no sé qué decirte.
Todos los meses aumenta.
Me voy a enterar igual, con una señora.
¿Cómo afecta?
No, todos los meses no aumenta, meta cada semana. Yo pensé que era domingo hoy, porque no aumentó hoy. Claro, ¿viste que aumenta los domingos?
¿Es bueno, es malo esto?
Es malo. Gracias.
Bueno, parece que la gente no está esperando más esta suerte de deflación que usted está pregonando, señor Rinconet, porque evidentemente la gente parece que no la está viendo. Vamos a ver, le preguntamos en vivo aquí a los ricachones, como dije la anterior vez. Estamos en la zona de transbordo de Constitución, el ingreso al subterráneo, 1.414 pesos vale viajar en subte. Seguramente aumentó la frecuencia, usted dirá, seguramente se viaja con todos los beneficios de pagar 1.414 pesos. No, bueno, se viaja como siempre. Y le tengo que dar una otra buena noticia más, antes, porque me voy a olvidar, si no. Los colectivos aumentaron casi un 5%, 4,9. Baja la frecuencia del colectivo, porque los empresarios dijeron que está muy caro el gasoil, así que van a tener que bajar la frecuencia. todo bien en este miércoles previo a la Semana Santa. Vamos a consultar a la gente aquí en la puerta del centro de transbordo que ingresa al subterráneo. Muchos ingresan muy rápidamente, raudamente. Vamos a preguntarle acá. Perdóname, te molesto un segundito. Estoy consultando por el aumento del transporte. Viste que el subte va a valer 1.414. Estás a punto de tomarte el subte. ¿Qué te parece?
No, me tengo que ir.
Ah, vas a colectivo. ¿Qué te parece el aumento? El aumento del transporte. Bueno, breve, pero contundente, si se quiere, ¿no? Este testimonio. Vamos a ver si podemos preguntarle a alguno de los señores, a algunos chicos. Perdóname, te hago una consultita. Bien. Aumenta el transporte. Estamos en vivo en la radio Provincia. ¿Qué te parece el aumento del transporte?
la situación del país, básicamente. Pero
1414, te vas a tomar el subte.
Sí, lo sé, cada día aumenta más. Pero bueno, es la realidad que toca vivir y el esfuerzo que hay que hacer también.
¿Vos te parece que está bien esto?
No sé si está bien o mal, es un esfuerzo momentáneo. No es la primera vez que aumenta y que estamos mal.
Claro. Lo que pasa es que va dos años, ¿no? Tenemos meses. ¿Tenés más esperanza que cuando comenzó el gobierno?
Un poco sí. Un poco sí.
Bajó el consumo de lácteos, bajó la carne, el consumo de carne.
Sí. Entonces, sé de los consumos de desocupación porque hay más cierre de industria. ¿Qué te parece? Es la realidad del país, como digo. O sea, como soy joven, estoy acostumbrado más o menos a esto, entonces...
¿Pero cuántos gobiernos viviste, digamos?
Este es el segundo, digamos, ¿no? Votaste el segundo, sí.
El segundo.
Claro.
Y ¿Votaste?
Estuve conforme y
¿votaste con a esto, digamos?
Con este.
No, ¿tampoco con este, tampoco?
No. Comparto algunas cosas, otros no.
¿No votaste?
Todavía no fui a votar. Está mal, pero bueno. No, todavía no encuentro un gobierno que me identifique, digamos.
Bueno, esperemos la próxima entonces.
Y sí, ¿no?
Bueno,
la palabra de un joven, que dice que no fue a votar, pero que algunas cosas las estaría viendo, otras que no. Bueno, vamos a seguir consultando. Ustedes me dicen si tenemos tiempo o no para seguir consultando gente.
Consulte.
Ahí viene una camada de gente increíble desde la estación de Constitución, caminando por las que son las paradas de colectivo, y está ingresando aquí a lo que es el centro de transbordo. Vamos a consultarle a la señora.
Señora, ¿qué tal? Buen día. Perdón que la moleste un segundito. ¿Aumenta el transporte hoy? ¿Qué le parece?
Una fatalidad.
¿Cuánto tomas colectivo? ¿Tres?
¿Tres colectivos?
Sí, sí.
¿Bastante lo vas a subir?
Sí, bastante.
¿El presupuesto?
El presupuesto, sí. Inalcanzable.
¿Y le sube el salario?
No. No, eso no te sube.
O sea, que tiene que sacar de otras cosas, digamos, sí. Tiene que reducir otros gastos.
Sí, bastantes gastos para poder viajar.
¿De qué se prohibió en los últimos tiempos? La carne, comer más carne, lácteos, eso ha bajado.
Sí, también. Sí. Disculpame, me tengo que...
Hasta luego.
Bueno, la palabra de la señora que estaba transitando rápidamente, la gente sale directo a su trabajo, pero bueno, algo nos contó, ¿no?
También
el tema del consumo, ¿no? También de algunos tipos de productos. Usted me dirá, seguimos preguntando a la gente...
No, ya está, se nos está yendo el programa.
Sí, qué tremendo. Bueno, acuérdese, a partir de hoy, casi un 5%, un 4,9% de aumento del boleto de colectivo. Mejor
hay
los
que
servicios.
Pagar.
No, se reduce.
Hay que pagar las cosas como son, y además hay que sincerar la economía. Y sincerar sueldos implica ajustarlos, sincerar los precios implica aumentarlos. Esto es básico, hay que entenderlo.
Exactamente, hay que pagar la fiesta. Hay que pagar la fiesta,
exactamente. Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Diego Ruiz Díaz, desde Constitución, su segundo hogar.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
Tenemos un momento para recordar al teledoctor Castro, pues no lo enviaron a Ucrania, no lo enviaron a Gaza, y lo enviaron a la Luna, pobre muchacho. Cada vez que el teledoctor Castro pide una paritaria, un aumento...
Sale de viaje,
pobrecito. Recién lo estábamos mirando ahí a punto de subir al cohete a la Luna. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ayer escuché un intercambio entre Edu Feynman y un analista económico sobre algo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de escuchar de Diego Ruiz Díaz. Es decir, el bolsillo de la gente y... En particular los servicios, la carga de los servicios en los gastos de las familias. Escuchamos a Edu Feynman.
¿De servicios tenés calculado cuánto se lleva por mes de tu bolsillo?
Sí, hay.
¿En promedio?
Hay cálculos. Hoy salió un dato respecto de un salario RIPTE, que es un salario que se toma en la economía, más o menos entre un 20 y 30%. En algún momento se llevó.
Era el 5.
Claro, exactamente.
Era el 5 y ahora se fue al 20.
Exactamente. ¿No? Entonces,
ese número es impactante.
Es total. Y ahí hay un engaño importante también, ¿no? Porque realmente ahora vas a comenzar a pagar la tarifa de servicios que corresponde. Y bueno, el costo a pagar está siendo muy elevado. Y durante todo el año, Eduardo, vas a corregir. Porque claro, está pagando todavía 75% de la tarifa la clase media. Todavía queda por un arrastre hacia adelante.
Esto me parece genial, porque Edu Feynman forma parte de los periodistas que siempre aplaudieron el fin de los subsidios. ¿Se acuerdan que era el subsidio a los ricos, el subsidio a los servicios públicos? Estaba mal, hay que sincerar las tarifas. Che, sincerar las tarifas hace que vos antes 5% de tu gasto era tarifa, ahora es 20, 25 o 30. Che, no hay que ser muy exquisito para entender el desmoronamiento de la clase media a partir de eso. Entonces, che, no era subsidios a los ricos, era subsidios a la clase media, que la verdad lo necesitan. Pero separamos y volvemos con Felicitas.
Un nuevo capítulo de Gente que ayuda a gente. Es que los argentinos somos muy solidarios. Acabamos de repasar cómo algunos funcionarios,
qué lindo, qué otros demás,
acceden a un crédito hipotecario con cierto favoritismo político, aparentemente. En este caso vamos a hablar de Juan Bautista Maíque, ministro recién llegado, el hijo de Coco, justamente. Tiene que ver con Coco también esta noticia, porque que viene un hijo que quiere ayudar a su padre.
Qué lindo.
Es una buena noticia, ¿no? Eso quiere decir que la humanidad no está perdida. Bueno, el ministro de Justicia, flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, en estas últimas horas dio bastante que hablar, porque se habilitó el envío de alrededor de 60 pliegos de jueces para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos en el Senado. Cuando ves el listado de los jueces propuestos, está, por ejemplo, Ana Juan. ¿Quién es Ana Juan? Es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi. Es un juez, te sonará el apellido, de Giorgi. Magistrado que interviene en una causa muy sensible en este momento. Es la criptoestafa Libra. Así que fíjate qué interesante. El gobierno asegurándole un ascenso a la esposa del juez que en este momento lleva la causa más complicada para el presidente Javier Milei. Pero entre esos pliegos enviados está el del papá de Maíquez también, el juez de casación Carlos Coco Maíquez. Se ve que tienen un lindo vínculo, porque lo del lago escondido también fueron juntos ellos. Después se encargaron juntos de la defensa también. Se ve que se llevan muy bien. En este caso, entre los pliegos está entonces Coco Maíquez, que ingresó a ese tribunal por la ventana durante el macrismo y que consigue un pedido de prórroga excepcional por parte de Milei para quedarse otros 5 años en el cargo después de que cumpla los 75 y enfrente una jubilación que tendrá ese lugar obligatoria, ¿no? Y cierro, aparece también entre los pliegos Emilio Rosati, el hijo del presidente de la Corte Suprema. Dice que todavía no se envió, pero que se va a enviar, que va a llegar el martes al Senado, pero parece que el hijo de Rosati está propuesto para integrar un tribunal oral federal de la ciudad de Santa Fe. Así que todos contentos.
En la gran familia judicial, y queremos cerrar este programa con no hay nada más lindo que la familia unida, absolutamente.
Claro que sí, gente que ayuda a gente.
Gente que ayuda a gente, y siempre, siempre en familia, y eso es lo importante.
Buenos días, felicita Rincón.
Hola.
Y equipo. Habiendo escuchado a la diputada de la provincia de Buenos Aires en cuanto al endeudamiento de las familias, sí, el tema es muy grave. Ahora, solamente dándole alternativa de financiación no alcanza. El problema es social, de ingresos, que eso no se soluciona dándole financiación. ¿Cómo se paga esa financiación? La mora en los bancos ya está altísima, y principalmente los bancos electrónicos están más del 20%. Entonces la gente esa que ya no puede pagar, aunque se le financie, ¿con qué va a seguir comprando? Tiene que seguir comiendo. Es un problema social. Este gobierno es el problema. Abrazos, Lorenzo de Merlo.
Es muy complicado, Lorenzo, sí. Y además, bueno, hablamos mucho de la salud mental y del empeoramiento de las condiciones. ¿Y cómo no? ¿No? Porque todo parece inconducente.
Absolutamente. Bien, se nos ha ido el programa.
Sí.
Así que muchas gracias al señor Juan Pipi Sala y a Javier Rufas en la operación. Y Y nos vamos con los Campanelli, por supuesto, pero no hay nada más lindo que la familia unida, sobre todo la familia judicial. Gracias a Pablo Portugués en la técnica, Ceci Claps, Lucha de la Calle, y a Alexis Leiva en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando. Ahí está. Está Coco Maíquez, Juan Bautista Maíquez,
la familia Rosati.
La familia Rosati, toda una preciosa, una lindísima familia. Los argentinos de bien. Les pido por favor no toque botón, no cambie de dial. Ya llega Es un Montón con el amigo Lavacelli y a Yelene Verdinias. Y esto con la familia unida, que